con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 25 de abril, en el que vamos a tener inestabilidad y precipitaciones en amplias zonas de la península. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y te vamos a acompañar, si nos dejas, hasta las 8 y media. Te hablo de una emperatriz rusa, Catalina Grande, y una santa española, Santa Teresa de Jesús. Vamos con la emperatriz. Catalina Grande, emperatriz de todas las Rusias a finales del siglo XVIII, era una mujer lista, acostumbrada a sacar provecho de sus artes amatorias para conseguir sus objetivos políticos. Su marido, el zar Pedro III, fue un cornudo. Catalina la Grande se entendía, o sea, tenía un amante que se llamaba Stanislas Poniatowski, el último rey de Polonia. El bueno de Stanislao era un hombre culto, traductor de Shakespeare, estuvo enamorado como un becerro de Catalina la Grande y le faltó carácter cuando su amante le decidió quedarse con parte de Polonia. La historia la ha recreado la escritora mexicana Elena Poniatowska en su libro El amante polaco. Elena Poniatowska es descendiente de Stanislas Poniatowski. Desde la época de Catalina la Grande, seguramente desde antes, los polacos tienen terror a los rusos. Esperan de un momento a otro que se produzca una invasión rusa. Que se sepa, Putin no tiene una amante polaca, pero sí tiene un socio, o tenía un socio que le ayudaba mucho, que era el húngaro Viktor Orbán. Ayer se celebró el primer Consejo Europeo, Consejo Informal en Chipre, en el que no estaba Orbán por primera vez en mucho tiempo. Y Donald Tusk, polaco él, el primer ministro polaco, dijo que por primera vez en años no había rusos en la sala, en referencia a Orbán.
For the first time in years that there were no Russians in the room.
Por primera vez en años no hay rusos en la sala. Ayer no estaba Catalina la Grande ni Orbán en el Consejo Europeo, pero sí estaba presente el fantasma de Donald Trump y su enfado con los socios europeos porque no le ayudan a abrir el estrecho de Hormuz. Desde Washington, Peter Hegseth, el secretario de Defensa, ministro de Defensa, volvió a decir que es que los europeos son unos gorrones en materia de defensa.
Europe and Asia have benefited from our protection for decades, but the time for free riding.
Los europeos y los asiáticos se han beneficiado de nuestra protección por décadas y se ha acabado eso de que los protejamos gratis. Ayer el fantasma de Trump estaba presente en el Consejo Europeo y se le apareció a Sánchez, y Sánchez sonrió. No hay nada que le venga mejor a Sánchez que una aparición de Donald Trump. Ayer supimos que el Pentágono, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, había filtrado un correo a la agencia Reuters en el que hablaba de la posibilidad de suspender a España de la OTAN. Bueno, Estados Unidos no tiene capacidad para suspender a España de la OTAN, no la tiene ni siquiera la dirección de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Sánchez respondió encantado de este nuevo enfrentamiento con Trump, se puso en modo institucional. Dijo que él no comentaba correos electrónicos.
La posición del gobierno de España es clara. Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
La obsesión de Trump con Sánchez es uno de los mejores regalos políticos que se le han hecho a Sánchez en mucho tiempo. Hace 10 años Sánchez se enfrentaba a Susana Díaz. Ahora se está enfrentando a Donald Trump. ¿Qué más quiere? Estados Unidos no puede suspender a España como socio de la OTAN. España efectivamente está cumpliendo el compromiso establecido en 2014 por la OTAN, que es que se llegue al 2% en gasto de defensa, 2% del PIB. Otra cosa es que en la cumbre de La Haya de 2025 se haya establecido como objetivo llegar al 5% del PIB en gasto en defensa para 2036. A eso se opone Sánchez. Ya digo que Sánchez ayer estaba encantado de ser el líder que se enfrenta a Donald Trump y no a Susana Díaz, como hizo en 2016. ¿Por qué te estoy hablando de Susana Díaz? Porque, como sabes, si no te lo cuento yo, el periódico digital The Objective está publicando los vídeos de aquel tormentoso Comité Federal de octubre de 2016. Sánchez era entonces secretario general del Partido Socialista, no quería facilitar la investidura de Mariano Rajoy con una abstención, estaba en el no es no, pero había una mayoría de líderes socialistas que sí quería facilitar la investidura de Mariano Rajoy y que quería quitar de en medio a Sánchez. Sánchez llegó a ese Comité Federal sabiendo que lo tenía perdido, sabiendo que estaban acabados sus días al frente del Partido Socialista, pero intentó mantenerse a toda costa al frente del Partido Socialista. Los críticos querían una votación a mano alzada. Sánchez, como sabía que iba a perderla, quería que se votase en urna, una urna que había puesto en un cuartito, un cuartucho que había junto a la sala donde se celebraba el Comité Federal.
Lo que pido es que aquellos compañeros que quieran votar, que pasen a votar.
Bueno, aquello se convirtió en un aquelarre, como se ve en los vídeos. En la imagen se ve a Susana Díaz llorando, no fue la única que lloró aquel día. Algunos gritaron que se estaba produciendo un pucherazo y Sánchez al final no se salió con la suya y perdió la votación. Están hablando ahora algunos de los dirigentes que estuvieron en aquel comité. Ayer hablaron Susana Díaz y García Page. Susana Díaz habló aquí, en Mediodía COPE, estuvo con Pilar García de la Granja, y dijo que se equivocó por no haber denunciado entonces lo que sucedió en aquel comité.
Lo tengo grabado a fuego, eso yo no lo he olvidado, esas cosas no se olvidan de por vida. No quiero volver a revivir aquella jornada que fue terrible. Y si tuviera que hacer autocrítica de cosas, pues quizá yo me equivoqué los días después en no haber hablado más.
Ahora no. Ahora se da cuenta Susana Díaz que tenía que haber hablado más. Lo mismo le pasa a Page. Ayer Page dijo que lo va a contar. Que lo va a contar todo porque aquello fue un pucherazo.
Lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero lo que hubo es un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista y de un claro pucherazo. Por lo demás, cutre.
Ahora, 10 años después, ahora dice Page que de aquello viene esto.
De aquellos polvos, estos lodos.
Han tenido que pasar 10 años. Ha tenido que publicar un medio de comunicación estos vídeos para que los que estaban allí digan que fue un intento de pucherazo. No ha habido tiempo en estos 10 años. No ha habido tiempo en estos 10 años para avisar de que quien está al frente del gobierno es alguien que intentó un pucherazo hace 10 años. Este es el problema de nuestra clase política. Si Sánchez es muy malo, dicen los compañeros de partido. Es muy malo, intenta pucherazos. Pero es uno de los nuestros y nos hemos callado durante 10 años. Lo mismo en el PP. El que fuera ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado, Paco Martínez, están sentados en el banquillo por el caso Kitchen. Rajoy va a declarar esta semana como testigo y dice que todo se hizo conforme a la legalidad. Son de los nuestros. Son del PP. Vamos con la Santa Española. A Santa Teresa de Jesús, como a todo español del siglo XVI, le preocupaba que se supiera que no era cristiana vieja, que no tenía la sangre limpia, que era descendiente de judíos. El abuelo de Santa Teresa, Juan Sánchez de Toledo, fue un judío que se convirtió al cristianismo, seguramente se sintió obligado, y fue acusado por la Inquisición de ser un judaizante, es decir, de seguir practicando el judaísmo en secreto. El hijo del padre de Santa Teresa, Alonso Sánchez de Cepeda, para evitar sospechas de que no era verdaderamente español, de que era cristiano viejo, para evitar sospechas de que no tenía la sangre auténticamente o verdaderamente limpia, se fue al Tribunal de Valladolid, promovió un pleito que para que le diesen el certificado de limpieza de sangre. No sabemos cómo se las agenció para conseguir el certificado de limpieza de sangre, pero lo consiguió. En el siglo XVI, los hijos, los nietos de los judíos eran españoles, pero eran menos españoles, porque no eran cristianos viejos. Convertir al cristianismo en una casta fue una gran traición al cristianismo. La españolísima Santa Teresa era española, pero era menos, porque no era cristiana vieja. Este jueves, el portavoz de Vox en Cataluña se le ha ocurrido defender algo parecido, se le ocurrió el jueves defender algo parecido al certificado de limpieza de sangre que tanto se usaba en el siglo XVI. Joan Garriga, portavoz de Vox Cataluña.
Es español el nacido de padre y madre española.
Pues no. No hay que tener padre y madre españoles para ser español. Lo dice claramente la ley. La nacionalidad española se adquiere también después de haber estado 10 años en España. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, tuvo ayer que salir a corregir al portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga.
Hay personas que no tienen padre o madre de origen y acaban siendo españoles.
Pero ojo, que Garriga corrigió a Garriga. Pero Garriga, secretario general de Vox, dijo que, hombre, esto hay que revisarlo, ¿eh? Esto hay que revisarlo, lo de cómo se concede la nacionalidad.
Que eso es otro debate también que nosotros consideramos que llegará el momento en el que tendremos que abrir.
Bueno, pues llegará un momento en el que los de Vox van a acabar retirándole de forma póstuma la nacionalidad a Santa Teresa por no tener la sangre limpia, por no ser cristiana vieja. 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Prioridad nacional.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, en respuesta a la polémica con la prioridad nacional, asegura que para la Iglesia la prioridad es el Evangelio. La dignidad de la persona es intocable, dice, irrenunciable y que no se puede reducir. Asegura Magán que la Iglesia nunca estará dispuesta a excluir ni a eliminar al otro.
Y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. La dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable. Y segundo, también el bien común.
Guerra.
Incertidumbre por la nueva ronda de negociaciones que se va a desarrollar en Pakistán. Hoy viajan Steve Witkoff y Jared Kushner por parte de Estados Unidos. Y ya está allí Abbas Araghchi, ministro de Exteriores persa. Todo ello bajo una premisa. Irán dice que no habrá conversaciones directas con los americanos.
María Guardiola.
Ya ha jurado el cargo de presidenta de Extremadura. Dice que respetará el pacto con Vox y que gobernará para todos los extremeños. Y ya hay fecha para la investidura de Jorge Azcón en Aragón. Será la semana que viene, los días 28 y 29. De abril.
Carlos Alcaraz.
El murciano ha anunciado que no estará en Roland Garros por una lesión muscular. No podrá revalidar el título. Tampoco estará en el Masters 1000 de Roma, que también ganó el año pasado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 21, 29, 39 y 44. Soles 1 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para que un migrante consiga la regularización que está en marcha, hay que presentar una serie de documentos. Hay que certificar que se lleva al menos 5 meses, que se tiene trabajo o una propuesta de trabajo, o si no, que se tiene una situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, la estancia en España, se puede certificar en un ayuntamiento. O sea, se va al ayuntamiento y se le pide datos de empadronamiento o se le pide el certificado de vulnerabilidad. Eso ha provocado que esta semana haya habido muchas colas en los ayuntamientos para solicitar esos papeles que hacen posible la regularización de los migrantes. Hablamos con Gema Igual, que es alcaldesa de Santander y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Alcaldesa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué ha habido tanto lío en las oficinas municipales esta semana?
Bueno, pues ha habido tantísimo lío porque no ha sido un real decreto bien preparado, porque consideramos que se está jugando con las ilusiones de las personas, porque se les está diciendo que se pueden regularizar, en donde se están volviendo locos por movilizarse y por ir y no saben a dónde tienen que ir, porque cuando lo tienen todo preparado la tasa cuesta 38 euros y muchos de ellos no la pueden pagar y dicen que eso no se lo ha explicado nadie, porque no sabemos qué servicio tenemos que dar ni ellos a dónde acudir, entre las oficinas de correos, entre el INSS o entre los ayuntamientos, porque nuestros servicios se han colapsado. Necesitamos tener la previsión de ampliar pues en la gente que hay en servicios sociales, en las oficinas de inmigración o en propia Secretaría General, porque para dimensionar un servicio y dar buen servicio necesitamos saber a cuántas personas nos estamos dirigiendo y no tenemos ni idea cuántas personas van a entrar por las puertas del ayuntamiento, sobre todo porque no conocemos las consecuencias. No conocemos esas consecuencias de que después de que sí superan este proceso, después de dar 1000 vueltas y no saber a qué puerta ir, sí, pues después tienen unos derechos también. Y después seremos otra vez los ayuntamientos los que les tengamos que decir que no hay dotación, porque tenemos un gobierno de España que lleva 3 años sin subir presupuestos. Si aumenta el número de población, porque con este servicio de regularización aumenta el número de población que tiene derechos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero?
Pero bueno, estas personas van a cotizar a la Seguridad Social, quiero decir, o sea, aumentan los ingresos públicos.
O no, porque algunos puede que tengan trabajo, pero otros solamente con que emitan la voluntad de buscarlo en el siguiente año, que voy a estar detrás de ellos a ver si es verdad que lo han buscado, y sobre todo por el concepto de que efectivamente ellos aportan al país y sinceramente estamos de acuerdo en que venga gente a trabajar y a aportar. Igualmente que estamos de acuerdo en que el país también les aporte a ellos. Tiene que ser algo tan natural como que ganemos todos. Pero nosotros ahora nos vemos en un ayuntamiento colapsado,
sí, vamos a ver,
en donde cada día nos dan instrucciones. Es que no sabemos qué decirles en muchas ocasiones.
Vale, claro. Vamos por partes, entonces. Está la información. Es decir, a ustedes les ha faltado información y a los migrantes también les ha faltado información.
Hay muchos que vienen y se creen que es totalmente gratis. Santander es una ciudad pequeña, con lo cual estamos en contacto con ellos continuamente. Sí. A 38 euros, muchos ni pueden ni quieren hacerlo. Por eso digo que se juega con las ilusiones.
Vamos a ver, la cuestión de el certificado de vulnerabilidad. ¿Es tan complicado hacer un certificado de vulnerabilidad?
Hombre, es complicado en tanto en cuanto que hay que cotejar esos datos para que reúna los requisitos de certificado de vulnerabilidad. Lo primero, hay que tener técnicos que analicen la situación. ¿Cuántos técnicos tenemos que tener? Y tenemos que tener tanto servicios sociales como Oficina de Inmigración como Secretaría General. Y luego, justamente, tengo delante el cuestionario y hay como 12 ítems que hay que completar para que se sea una persona con vulnerabilidad. Ahora lo que no vale es que para que el gobierno de España pueda regularizar a inmigrantes, que el técnico del ayuntamiento pase por alto la vulnerabilidad y se lo dé a todos.
¿Oh? Pero el problema es que no hay técnicos sociales suficientes, digamos, para atender adecuadamente esas solicitudes de certificado de vulnerabilidad.
Por supuesto, porque cuando hay un trabajo extra, hay que preverlo y prepararlo. Entonces ya hay que dotar de personal y de medios. El gobierno de España nuevamente tira con perdigón ajeno, que es yo ilusiono y yo soluciono un problema, yo salgo y hago publicidad ahora que me viene muy bien para que no se fije la gente en otras cosas y que sean los ayuntamientos y los alcaldes los que den la cara y que sean los técnicos municipales los que se quejen y se saturen, que como no van a ir donde Pedro Sánchez sino donde la alcaldesa de Santander, pues que ya lo aguante la alcaldesa de Santander. Eso es lo que está pasando. Y los alcaldes estamos para colaborar. Y los alcaldes somos administración pública. Y los alcaldes estamos para colaborar con el gobierno de España, esté quien esté. Y si hay que colaborar con Pedro Sánchez, se prepara juntos, se dota juntos, se da un servicio juntos y se genera la satisfacción del ciudadano. En este caso, ni el ciudadano está satisfecho, pero no solo el que viene a la regularización, ¿eh? El ciudadano de servicios sociales habitual, que viene para pedir una beca para el comedor social, que pide porque acaba de tener un hijo y quiere la dotación económica que damos, también está desatendido. Ya. Entonces estamos quedando mal y dando un mal servicio por culpa de que se les ocurre en Madrid, en la Moncloa, hacer algo, no lo preparan, no lo cuentan y ala, que se apañe el alcalde de turno. Ya.
Gema, igual, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
La foto retrata a una chica con un traje de tirante rojo vino que sostiene en la mano un móvil rojo que se ha pintado los labios rojos, una chica que posa delante de una cortina roja. El vestido de la chica de la foto es muy escotado, la chica está demasiado delgada, la piel pálida, los huesos de los hombros picudos, las clavículas como ballestas y en los brazos pequeños y elegantes tatuajes con nombres y números. Una mano en la cadera breve, la otra enarbola el teléfono. Los dedos largos, las uñas como garras de un pájaro pintadas de verde. La chica de la foto, que posa entre rojos, lleva recogido el pelo en un moño alto que se abre en tirabuzones y tiene un flequillo partido del que caen en torno a la calle dos arroyos. La nariz ancha, las cejas marcadas, los ojos grandes, el gesto desafiante. Todo el cuerpo, los tirantes leves y la cabeza ligeramente torcida, sostienen ese gesto desafiante. La chica de la foto ha hecho del desafío una forma de mendicidad. Si le preguntan si le gusta la música, no responde. Si la invitan a bailar, no se toma la molestia de mirar a quien le habla. Si la llaman a cenar, no sale de su cuarto. Si le dan conversación, responde con monosílabos. La chica de la foto que posa entre rojos parece a menudo desagradecida, consentida, caprichosa, contradictoria, ingrata, arrogante, soberbia. Se comporta como si todo se le debiera. Se muestra áspera. Se regodea en su suficiencia. Pero todo es apariencia y disimulo. Ese gesto, esos brazos delgados, esas clavículas como flechas, esa boca aprieta, ese desafío en el alma, no es más que hambre de ternura. Es sed de ternura. es una voracidad no confesada que pocos entienden. Con la chica del traje de tirantes rojo vino acabamos estas dos horas de información y de análisis. Puedes volver a escucharlas enteras o a trozos en cope.es. Que tengas un estupendo sábado. Ahora, Agropopular.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5, volvemos a imaginar tu mundo.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No, no me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días.